Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana, 19 en Canarias, de este jueves 12 de enero del presente, que es el 2023. Ya aquí habíamos contado alguna vez que el escritor Joaquín Pérez Azaustre tiene una debilidad por Manolete. Por una parte le liga la territorialidad y estas cosas, pero por otra parte también la leyenda, porque Joaquín, a pesar de lo avanzado de su edad, no pudo conocer a Manolete. En una de sus novelas ya introdujo al personaje, pero en La larga noche, que es la última, repasa las últimas horas de una agónica batalla por la vida. La vida de Manolete, las horas que pasaron desde la cornada del toro islero, 28 de agosto, 1947, hasta la noche del día siguiente. Imagínense el sufrimiento de aquellas personas en su círculo íntimo. Manolete es uno de los personajes más icónicos de la España de posguerra. Y para Joaquín Pérez Azaustre, Manolete siempre ha sido un enigma. Querido Joaquín, buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos.
Bueno, tú y yo no tenemos edad de haber visto a Manolete.
No, en absoluto.
Nuestros padres como mucho. Pero dices que la fascinación por Manolete, murió en el año 47, del 47 son 53 más 23, bueno, echen ustedes la cuenta cuántos años hace que falleció este hombre. Todo eso excede del ámbito de la tauromaquia. ¿Por qué es una persona tan icónica en la España de posguerra?
Pues yo creo que la explicación más sensorial y más inmediata la podemos encontrar en su fotografía. Cuando tú te encuentras con Manolete en cualquier taberna de Córdoba, de Madrid o incluso, por supuesto, en América, en México, y lo miras a los ojos, te da la sensación de que te está interpelando, que te está mirando, que al fondo de sus ojos late un misterio. Un poco como en el fondo de los cuadros de Julio Romero de Torres, ¿no? Ahí sucede algo, más allá de lo que se ve en un primer plano. Tú no estás viendo solamente la imagen de un torero, como tú muy bien has dicho, Carlos, icónico, porque sin duda lo fue, sino un hombre. El hombre está muy presente en su mirada. Y yo, sinceramente, después de haber buceado mucho en esos ojos y en su biografía y en su peripecia, creo que ese misterio es el que nos sigue atrapando con un efecto magnético.
¿Por qué te fascina a ti tanto? ¿Por los ojos, la mirada o por más cosas?
Por mucho más. Es un hombre que lo tuvo absolutamente todo. Muy bondadoso en su trato con los demás, un grandísimo compañero. Él no le toleraba ni siquiera a Camará, que era su apoderado como un padre para él, ni a Guillermo, su mozo de espadas, que era su amigo más íntimo y tan leal. No le toleraba a nadie que hablase mal de un compañero delante de él. Era un hombre que se empeñó toda su vida en hacer felices a los demás, a su familia, que la protegió y la cuidó siempre, a su madre, doña Angustia, que tenía siempre la presencia ausente del padre, que también Manuel Rodríguez, también torero, que llegó a torear en una plaza de toros con gafas, porque tenía una grave afección en la vista, ¿no? Entonces, es un hombre que al final de la Guerra Civil, en esa primera posguerra, consigue ilusionar a la gente de ambos bandos, que encarna algo de magia en un paisaje en blanco y negro durísimo. Y todas esas coincidencias, todas esas situaciones, su viaje a México cuando se encuentra con los exiliados republicanos allí, con Indalecio Prieto y con los poetas Pedro García, Juan Rejano, por propia voluntad, como lo cuenta Indalecio Prieto en sus memorias, ¿no? Manolete se quiere encontrar con los españoles que están allí en México. Todas esas circunstancias unidas, el contexto de la época, el humo de Chicote, su relación con Lupesino, pues para mí ha sido una fascinación desde pequeño, vamos.
Digamos que taurina tauromáquicamente, taurinamente, fue uno de los primeros en darse los arrimones. Es verdad que se perfilaba, como decían muchos, con Naranjo lo hemos hablado varias veces, ¿verdad?
Es decir,
la forma de aspirar con la muleta al toro, perfilarse, que era una de las novedades, pero desde luego también acercarse mucho al toro, pisar el terreno del toro.
Sí, yo creo que él coge el testigo de Juan Belmonte, que hay que recordar que Juan Belmonte parte de una necesidad física, porque no tenía corpulencia para poder desarrollar un toreo más atlético, y entonces desarrolla su quietud. Y eso emociona a los públicos. Manolete perfecciona esa quietud y esa lentitud. Camará decía, claro, al principio lo cogían mucho los toros cuando estaba empezando de novillero, y cuando Camará empieza a llevarlo, le dicen a Camará en Barcelona: ¿por qué te has fijado en este muchacho? ¿No has visto lo que lo revuelven los toros? Y Camará responde: tú estás fijándote en lo que lo revuelven los toros. Yo me fijo en sus pies, que no se mueven, los pies reposados en la tierra. Él no era partidario de un toreo vistoso en el sentido del abanico tan amplio que podía desplegar, por ejemplo, un Pepe Luis Vázquez, que eran grandes amigos, se querían muchísimo. Él tenía un concepto, si me permití, un poco más cordobés, más senequista, más uh-huh. ascético, más sobrio, menos recursos, pero los que tenía, toreando al natural, los desplegaba con una emoción que atrapaba a todos los públicos y, por supuesto, con una gran belleza estética.
Bueno, es verdad aquello de que se torea como se es, ¿no? Y eso era reflejo de su personalidad, seguramente.
Yo creo, Carlos, que se torea como se es y uno escribe como es también, de alguna manera. Somos en nuestro trabajo en el tiempo. Y Manolete parece ser, está muy bien esto que me acaba de decir, porque para perfilar al personaje, Manolete era un hombre de muy pocas palabras. Era un hombre que hablaba mucho con los ojos, que hablaba con un gesto de los labios. Y cuando hablaba, sus palabras caían como gotas de plomo. No daba puntadas sin hilo, pero no era partidario de hablar demasiado. No le gustaba ser el centro de las reuniones y, sin embargo, lo era. Cuando llegaba a los sitios, y ya al final de su corta vida, él decía a quien le quisiera escuchar que él quería ser un Manuel Rodríguez cualquiera. Cuando venía a Córdoba, se reunía con sus amigos de siempre. Yo creo que era un hombre sencillo, pero que en esa sencillez y en esa sobriedad, tanto verbal como tauromáquica, aspiraba a lo máximo. Era un hombre de sentimientos muy profundos, de una religiosidad también muy honda, y en su toreo se exigía tanto que al final, cuando ya él había dicho que se iba a retirar en octubre, en el mes de junio del 47, le dice a su madre, a doña Angustia, le dice: mamá, me voy a retirar de los toros en octubre porque el toreo lo he puesto difícil hasta para mí mismo. Claro, se acercaba tanto que siempre le exigían más y más y más. Claro, así no se podía vivir ni torear, ¿no?
Recordemos que Manolete muere no tanto como la consecuencia de la cornada, que sí, sino como las peripecias que vienen después entre el plasma y otras circunstancias. Pero cuando lo ve el enfermero José María Sabio, ya sabía a lo lejos que esa hemorragia era grave, ¿no?
Fue una operación de guerra. Las dos primeras intervenciones, la enfermería de la Plaza de Toros de Linares, además imagínate, Carlos, el ambiente. Había ciento y pico personas allí metidas, mes de agosto, calor, sudor, humo de los cigarros, era otro mundo, ¿no? Uh-huh. Y todos querían estar ahí metidos. O sea, los policías tuvieron que ir sacando a la gente de allí, y algunos médicos cercanos que querían participar y ayudar, les costó trabajo entrar. Las dos primeras intervenciones consiguen ligar la vena safena con mucho mérito, con unas ligaduras que había entonces de seda. Entonces le ligan la safena, pero está muy debilitado. Las primeras transfusiones las tolera bien. Fíjate si estaba débil, que no lo pueden llevar de la enfermería por la noche, no lo pueden llevar al hospital de los Marqueses de Linares en coche, y por supuesto no se plantea llevarlo a Madrid, por lo débil que estaba. Entonces lo llevan a hombro, en una parihuela, y a la gente que está allí en Linares, que estaba en la calle esperando a ver qué ha pasado con Manolete, pues le parecía que estaba pasando delante de ellos el santo entierro, ¿no? Cuando llegan al hospital de los Marqueses de Linares, le hacen otra transfusión, pero ya en la cuando le van a hacer una más, según el testimonio del doctor Julio Corzo, ya no la tolera bien esa transfusión. Entonces no se la ponen, él está tranquilamente, se llega a fumar una escalada de un cigarrillo que le da Camará. Y parece ser, según el testimonio de este doctor, que cuando llega el doctor Jiménez Guinea, para que era el médico de las ventas y era el médico personal de Manolete y tal, pues él es partidario de hacer otra transfusión. Y los médicos que habían estado con él en toda esta operación de guerra le dicen: mira, lo hemos intentado y la ha rechazado. Camará está entre la espada y la pared, no sabe a quién hacer caso y le preguntan a Cámara a los médicos y Cámara dice, a mí no me preguntéis, vosotros sois los expertos. Entonces parece ser, y siempre digo parece ser porque aunque yo haya escrito una novela y sea narrativa de no ficción, pero bueno, también la narrativa te permite contemplar varias posibilidades, ¿no? Y según estos testimonios, pues se impone finalmente el criterio de Jiménez Guinea, le intentan hacer la transfusión y ahí viene la frase famosa de Manolete, de Manuel, cuando dice... doctor, doctor, no veo. Doctor, doctor, no veo. Y ahí entra en colapso y ahí se acaba Manuel, ¿no?
El personaje. ¿Por qué dices que fue un personaje contradictorio?
Pues por esas circunstancias que hablábamos al principio de cómo puede un hombre tenerlo todo para ser absolutamente feliz. Y en los últimos años de su vida tener un poco una cierta amargura reflejada en su rostro. Manolete tenía básicamente, Carlos, dos mundos, que se pueden representar uno en la ciudad de Córdoba y otro en Madrid, pero no en Madrid solamente, sino Madrid como puerta de acceso a una realidad más cosmopolita. Entonces Manolete es un hombre que cuando está en Córdoba, está en su casa, en la avenida de Cervantes, donde está ahora el maravilloso bistró de la casa de Manolete.
De Juanjo Ruiz.
Efectivamente.
En la casa de Manolete, además en la casa de Manolete que conserva algunas fotografías de Manolete que reafirma, subrayan lo que tú decías al principio, la mirada de él, la fotografía que tiene en el patio, la obra que ha hecho en la casa de Manolete Juanjo, para hacer ese bristó en la avenida Cervantes, es una maravilla, una auténtica.
Está preciosa porque además que se come muy bien, pero hay un ambiente muy de Manolete y muy pegado a lo que él desprendía o lo que parece ser que él desprendía como persona y como personaje en vida, ¿no? Además uno puede hacer la ruta por la casa y va identificando las distintas fotografías del fotógrafo Ricardo, su gran fotógrafo aquí en Córdoba, las fotografías que iba haciendo por todos los rincones de la casa, ¿no? El caso es que él lo tuvo todo para ser feliz, pero tenía que conciliar dos mundos que estaban no enfrentados, en él no estaban enfrentados. Él amaba, él quería muchísimo a su madre, quería muchísimo a su familia, disfrutaba cuando venía a Córdoba, iba a su misa de los Dolores todos los días, iba a los bares de la calle de la Plata con sus amigos de siempre y estaba tan feliz. Pero era un hombre culto, le gustaba mucho la biografía de Stefan Zweig, dibujaba muy bien, era un hombre que tenía otras inquietudes también. Y cuando viajaba, pues se encontraba con otro mundo. Y cuando estaba en Madrid, cuando estaba en Chicote, cuando estaba en Los Gabrieles, que tenía ya hasta una habitación que se llamaba la suite de Manolete, cuando estaba en México, cantaba, cuando se desprendía un poco del peso tan grande que era ser Manolete en España, se encontraba consigo mismo, se encontraba con ese Manuel Rodríguez cualquiera que él también aspiraba a ser, y en esas realidades él se siente con libertad, con tranquilidad y con ligereza para tener su noviazgo con Lupesino. Porque como los propios hijos de Cámara han reconocido en una entrevista a Filiberto Mira, cuando se trata de, y digo hijos de Cámara, o sea, en teoría Cámara que no veía con buenos ojos a Lupesino, ¿no? Pues sus propios hijos admiten una cosa muy sensata. Vamos a ver, si Manolo tuvo relación con Lupesino desde el 43 hasta el 47 cuando fallece, estamos hablando de sus años de plenitud como torero. Así que vamos a dejar ya de decir que tuvo una influencia nefasta Lupesino en el final de la vida de Manuel, porque para empezar no fue el final, fueron los últimos 4 años y pico, casi 5, y le acompañó, digamos, en su puesta de largo como figura icónica universal, ¿no?
Tuvo influencia, o tenía muy buen contacto con el mundo anglosajón, por ejemplo, con Cary Grant.
Sí, se conocieron en Nueva York. Y se admiraban mutuamente. Le decía a Cary Grant que era el actor más elegante que había visto en el mundo, ¿no? Y Cary Grant lo había visto torear en España. Otro personaje que tiene una relación muy interesante con Manolete y que tuvo un proyecto del que llegó a escribir una sinopsis para hacer una película sobre él fue Orson Welles. Tiene una frase genial que define muy bien al personaje. Decía: Manolete tenía algo de santo y algo de Don Quijote, porque Don Quijote trataba a los molinos como si fuesen gigantes y él trataba a los toros como si fueran molinos. Entonces, claro, esas cosas pues te quedan en la retina, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
Se empeñó en hacer felices a los demás. Eso lo ha dicho usted en esta conversación. ¿Hubo alguien a quien hiciera infeliz?
Querido Goyo, sinceramente creo que no. Únicamente a sus detractores. Pero es que yo creo que los detractores de uno, como se diría hoy en día, los haters de uno mismo, son felices odiándote, con lo cual tampoco le hacían felices a ellos, ¿no?
Hay muchas leyendas en torno a la figura de Manolete. ¿Alguna de esas leyendas que sea falsa?
Bueno, yo no sé si era falsa. Lo que sí sé es que el principio de presunción de inocencia sigue rigiendo para todo y las cosas hay que demostrarlas, ¿no? Yo he llegado a leer el libro, o sea, una foto de... He llegado a ver una fotografía de Manolete en un fin de año con el gorrito y tal, y de esto que te hacen una foto con un flash y se te abren mucho los ojos. Y he llegado a ver en un libro esa fotografía recortada a la parte de Manolete. Yo tengo la fotografía en la que salen más personas. Está Mario Moreno Cantinfla, está Lupesino. Y dice, esta apertura de ojos indica claramente los efectos que la cocaína tenía en él.
Ahí quería, o sea, yo llegar.
Ese es el tipo de no de medias verdades, sino de absolutas falsedades. Ojo, que lo que él hiciera en su vida privada tiene mi absoluto respeto, ¿eh? Pero lo cierto es que no hay ningún testimonio que ni siquiera un testimonio personal que atestigüe eso, ¿no? Esas cosas se van extendiendo, bueno, como cosas más terribles, Goyo, como la leyenda esa de que toreaba a presos republicanos, presos políticos en la Plaza de Toros de Badajoz.
¿Otra?
Bueno, pues ahora pon eso en relación con el hecho de que Manuel va a México y se reúne en el restaurante del Nili, que era un banderillero que había hecho la América de verdad, de Juan Belmonte, y se había quedado allí abriendo un restaurante de comida española, encarga un cocido madrileño y se come allí un cocido con Indalecio Prieto, que viene de ganar el Congreso Internacional de Toulouse del PSOE, y es el Pedro Sánchez de la época, ¿eh? Porque la degradación está en todo, y se junta allí también con Pedro García, con Juan Rejano, que eran poetas republicanos, exiliado, y se junta con Antonio Jaén Morente, que era el diputado republicano por Córdoba. Y se juntan allí con Camará, hablan de todo, hablan de toros, hablan de España, hablan mucho de España. O sea, pon eso en relación con la otra ley. Eso se ha contado poco o casi nada. Sin embargo, lo de Badajoz se ha vendido como una verdad cierta, y no lo es en absoluto, ¿no?
Usted dice que la España de Manolete era en blanco y negro. Le invito a jugar conmigo a pinta y colorea. Vamos a ponerle color a la cabeza de Manolete.
Macilenta cuando está en España, algo más dorada cuando se encuentra con su amigo Silverio Pérez y con Carlos Arruza en México DF.
Y a su corazón. ¿De qué color tenía el corazón Manolete?
Pues mira, como la portada del libro, como el clavel que sale en la portada de la novela. Brillantemente rojo, lleno de vida, lleno de pasión y de amor por la gente que formaba su vida.
Y ya por último, me han regalado una camiseta en la que aparecen dibujadas las caras de Manolete, Camarón y Maradona. ¿Me la pongo?
Hombre, yo qué sé. A mí me parece turbadora la mezcla, pero...
¿Le gusta el trío de ases?
Me gusta.
¿Le gusta o no?
Tengo muchos amigos argentinos y sé muy bien la relación familiar, filial que tienen con Maradona y me alegro mucho por el Mundial, me alegro por ellos. Okay. Pero claro, yo casi pondría una camiseta con Camarón y con Manolete, ¿no? Pero bueno, seguro que Diego pues estaría cómodo en esa compañía.
Bueno, pues me la pongo.
Recuerden, Joaquín Pérez Zaustre, La larga noche, su última novela. Cada vez que escribas algo, Joaquín, pásate por aquí.
Pues será un grandísimo placer, Carlos.
Aquí te esperamos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.